capítulo 2 de Isaías, por favor. Isaías capítulo 2. El domingo pasado, el hermano Josué Rodríguez, la clase, presentó un estudio muy interesante sobre estos textos en Isaías acerca del reino venidero, y explicó que el reino es la iglesia. Y esto es muy cierto y es muy, muy interesante. Pero yo quería, al pensar sobre eso, yo dije, sería bueno, sería provechoso ampliar el tema aún más y explicar en qué sentido. Es cierto, el reino de aquí, de este texto, es la iglesia, pero ¿en qué sentido? Vamos leyendo Isaías 2, del 1 hasta el 4, para comenzar. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estudiemos, hermanos, las profecías de Isaías, mayormente en capítulo 2, capítulo 11 y capítulo 35, para contestar la pregunta: ¿en qué sentido es la iglesia el reino de Cristo? Este profeta Isaías habló mucho. En primer lugar, habló mucho acerca del Mesías. Se ha dicho que Isaías es el profeta mesiánico, es el profeta que más habla de Cristo, pero también habla mucho acerca del reino venidero del Mesías. La palabra Mesías, yo creo que todos sabrán, pero Mesías es la palabra hebrea que equivale a Cristo. Cristo es griego y corresponde al Mesías. Y los israelitas, este pueblo hablaba mucho, esperaba mucho, anticipaba la venida del Mesías. Un gran rey, un gran libertador, un gran salvador, pero ellos tenían en mente un rey como David, como Salomón, otro rey que ellos habían conocido. Y Isaías, Miqueas, los profetas explicaban que no es así. No es así. Es un reino, pero no es como ellos esperaban. Entonces, este texto que leímos ahorita, Isaías 2, del 2 al 4, está hablando del reino justo y el reino glorioso del Mesías, el Cristo. Ese es el tema. Ahora, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Hermanos, el pueblo de Israel, ellos, al oír la expresión esa, ellos entendían que esta expresión se refería a los tiempos del Mesías, que cuando él llegara, cuando él viniera, entonces esto era la expresión que serían los últimos días. Para ellos sería un tiempo muy, pero muy glorioso, de gran gozo y de libertad y de tantas bendiciones. Pero era el tiempo del Mesías. Ellos entendían eso. Ahora, entonces, en breve, es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, el tiempo del Mesías. O más exactamente, para ser más preciso, es lo que llamamos la última dispensación. Siempre enseñamos que aquí, desde el tiempo de Adán y hasta la ley de Moisés, hablamos de la dispensación patriarcal y luego la edad mosaica, dispensación mosaica, ley de Moisés, y luego la ley de Cristo. Pero esta es la última dispensación. Todos estarían sujetos a la ley de Cristo, y comenzó, como veremos en Hechos capítulo 2. Vamos de una vez, estaremos volviendo a Isaías 2, y si pueden marcar su lugar de alguna forma. Pero vamos a Hechos 2, porque es muy interesante que en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro está citando una profecía de Joel, profeta Joel, él dice en el verso 16, mas esto, ahora, si no están todos enterados de lo que está pasando aquí, día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, y los apóstoles comenzaron a hablar los idiomas de varias naciones, y la gente está diciendo que están borrachos y están confusos y todo, y dice Pedro, ellos estaban burlándose, y dice Pedro, él alzó la voz y les habló diciendo, estos hombres no están ebrios, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que lo que pasa aquí en Hechos, en Pentecostés, el día de Pentecostés, esto es lo que Joel había predicho, que en los posteros días, ¿verdad? Ahí lo identifica. Ahora ya está empezando esta época. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y todo aquello. El punto es que él dice, esto es. Sería en su Biblia, hermano, sería muy bueno en su Biblia subrayar, esto es. Si un hombre, el apóstol Pedro, él y los demás apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ellos están explicando una profecía de Joel. Y cuando el Nuevo Testamento explica una profecía del Antiguo Testamento, pues desde luego, ahí está la explicación. No hay que estar opinando y especulando en nada. Esto es, this is it. Esto es, debe subrayarlo en su Biblia, esto es lo que Joel, de eso está hablando. Hebreos 1 y verso 2. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Verdad? Palabras bien claras, bien sencillas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es el tiempo del Mesías, la época de la última dispensación. Otro texto que me encanta, lo he usado muchas veces, en Hechos 3, verso 24, otra vez, Pedro. Ellos estaban siempre citando a Moisés, citando los salmos y citando los profetas. Y él dice en Hechos 3, 22, está hablando de cómo el Señor levantaría a un profeta como Moisés, ¿verdad? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Estos días, ya comenzando con el día de Pentecostés, ya está predicando el Evangelio en su plenitud, el plan de salvación es proclamado, salvación perdón de pecados. Y esto es el cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Hermanos, aquí está un detalle. No dice Pedro, que los profetas han hablado de un reino de 1000 años cuando Cristo venga la segunda vez. Esa es la creencia del mundo religioso. Casi en todas las iglesias tienen la enseñanza de que Cristo vendrá la segunda vez para establecer su reino. Dicen muchos, yo he leído varias citas, pero dicen muchos que cuando Cristo vino, Él vino para establecer su reino. Dice Juan, se ha acercado el reino, Cristo quiso hacerlo, pero los judíos no lo aceptaron. Lo rechazaron y no podía hacerlo y no lo hizo. Y como sustituto nada más dejó la iglesia establecida como sustituto, y que cuando la segunda vez, cuando venga, Él lo va a hacer. Y va a reinar 1000 años en Jerusalén sobre un trono literal. Que van a restaurar los sacrificios de la ley de Moisés y los sacerdotes y todo eso. Va a haber un templo otra vez. Y, hermanos, esto es puro materialismo. El mundo religioso está lleno de esto. Con ideas de un... ¿Sabe qué? Los judíos, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba ahí enseñando y haciendo milagros, ellos dicen, oh, qué bueno, ya llegó el Mesías, él va a ser rey. Y aún a fuerza, le querían a fuerza hacerle rey. ¿Se acuerdan Juan 6, 15? Ellos querían ya, de una vez, un rey, un reino. Y para que el Mesías, para que él venciera, levante un ejército y quitar el yugo de Roma. Ellos eran súbditos de Roma, los judíos, en el tiempo de Jesús. Y ellos querían hacerlo. Y Jesús, primer sermón del monte, sermón de Mateo 5, 6, 7, primer sermón. Jesús ha dicho, ¿sabe qué? Aquí está la cualidad del reino del cielo, de este carácter, de esta clase de vida, enseñando la humildad, enseñando la paz, enseñando lo espiritual y cosas así, celestiales, espirituales. Y no, pero no, ellos seguían viendo sus milagros y comiendo los 5000, comiendo el pan, panes y peces, y viendo que los enfermos fueron sanados y los ciegos podían ver. Y no, pues Él es el Mesías, Él tiene que ser el que nos va a liberar de los romanos. Y esto es lo que la gente hoy en día quiere, la misma cosa. Siguen orando, venga tu reino. ¿Se acuerdan Mateo 6? Jesús enseñó a los discípulos a orar, venga tu reino. Y el reino vino el día de Pentecostés, vino. Pero no, la gente religiosa hoy en día sigue orando, venga tu reino. No vino, nada más la iglesia. Es muy triste. Es muy, muy triste. Los profetas, hermanos, hablaron de su primera venida. Hablaron de Jesús. Isaías explicó que Jesús iba a nacer de una virgen. Le llama Príncipe de Paz. Describe su vida, su ministerio. Y describe su muerte, su sacrificio. Describe su reino espiritual. No hay excusa para brincar su primera venida y estar hablando de que cuando venga la segunda vez. Él vino y Él cumplió la promesa de los profetas. Él estableció su reino, pero era un reino espiritual. Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero no es así. Pero no lo aceptan. Ok, Volviendo a Isaías 2. Dice, será confirmado el monte. ¿Qué es eso? Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ok, la palabra monte, hermano, monte, significa, en lenguaje profético, significa gobierno. Está hablando del gobierno. Por eso, el reino, o mejor dicho, el reinado de Dios. Este lugar donde Él estará reinando. Otro texto, Zacarías 8:3. Este texto ayuda para entender. Zacarías 8 y verso 3. Bueno, aquí está, aquí lo tengo escrito. Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad. Y luego dice el monte de Jehová, de los ejércitos. Monte de santidad. O sea, que es la morada de Dios con su pueblo, donde encontramos refugio, paz y seguridad. Zacarías también habla mucho acerca de Cristo, su primera venida, y lo que iba a hacer y lo que iba a establecer. Monte, entonces, se refiere al reino de Dios, o sea, al reino de Cristo. Otro, Jeremías 51, 25. Hablando, el profeta está hablando acerca de Babilonia. Que Babilonia, el gran imperio mundial, que dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré robar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Tú serás un monte arruinado. Tú eres un monte destruidor y tú serás un monte quemado. Pero estos textos explican la palabra monte. Está hablando de cierto gobierno que es el gobierno de Cristo, el Mesías. El monte de la casa, ¿qué es la casa de Dios? ¿Se acuerda? Primero de Timoteo 3:15, que es la iglesia de Dios viviente. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. 1 Timoteo 3:15. Entonces, monte es el reino de Cristo. Pero el monte de Dios sería nación o gobierno, no político, no como Babilonia, no como Roma, no como griegos, sino sería nación o gobierno de refugio, de paz, de salvación. No un monte político con ejército y guerras y todo eso. Aquí está un texto interesante, en Hebreos. En Hebreos 12, 22, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. La palabra primogénito se usa en sentido de hijos honrados. Hijos honrados. Es la iglesia, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El monte de Sion. Sion es como Jerusalén. Jerusalén, la celestial. Estas palabras describen el reino espiritual, o sea, la iglesia. Entonces, la idea, hermanos, en todo esto, hablando de cómo es, en qué sentido es la iglesia el reino. ¿En qué sentido? Bueno, porque los ciudadanos de este reino, ¿quiénes son? Bueno, son los que se someten a Cristo, el Mesías. Han sido redimidos por su sangre, Hechos 20:28, de Cristo compró la iglesia con su sangre. Esta casa de Jehová es la iglesia. 1 Timoteo 3:15. Por eso estamos diciendo que somos, la iglesia es el reino, en el sentido de que nos hemos sometido a este rey, él es el rey y somos sus sujetos. Él nos ha salvado, nos ha redimido por su sangre. ¿Y esto qué significa? Será exaltado, será este monte, será exaltado sobre los collados. Hermanos, ¿saben ustedes que mucha gente a través del mundo religioso dicen muchos que uno no tiene que ser, no tiene que estar en la iglesia, no tiene que ser miembro de la iglesia? La iglesia no le salva. Que menosprecien la iglesia. Pero Isaías está hablando aquí de este monte de Sion, de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, y dice, será exaltado sobre los collados. O sea que no habrá otro monte, no habrá otro monte superior. La iglesia es el reino exaltado sobre todos los collados. La Biblia no dice que la iglesia es insignificante. Que uno, si quiere ser miembro, ok, si no quiere ser miembro, no importa. La Biblia no habla así. Más bien, la iglesia, según la Biblia, la iglesia es el reino de Cristo. Él es rey y tiene reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es cabeza y tiene cuerpo, y somos su cuerpo. Somos las manos y los pies, los brazos de Cristo, su cuerpo. Él es el buen pastor, somos las ovejas de su rebaño. Estamos hablando de una relación con Cristo, y por eso decir que no, pues la iglesia no importa. Entonces, el reino, el cuerpo, el rebaño, no importa. O también dice Pablo que es la esposa de Cristo, es la esposa de Cristo. La esposa. Eso también es insignificante. Hermano, es que no leen la Biblia. La gente no lee, no estudia, no cree. Nada más repite lo que se oye. Se oye, se dice, se oye, se dice. Y la gente como loro repite lo que oye. La Biblia no habla así. Será exaltado sobre los collados. Y está hablando de la iglesia. Exactamente. Este reino profetizado por Isaías sería la cabeza de los muertos. O sea que la iglesia es más importante que la nación de Estados Unidos o de Alemania, de México, de Rusia. Más grande que cualquier organización, institución, lo que sea, de la humanidad. Porque esta es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. El más grande, más importante, el más exaltado de todos los reinos del mundo. Efesios 1, vamos buscando Efesios 1. El apóstol Pablo habla de la exaltación de Cristo. Efesios 1, en versículo 20, dice que Dios lo resucitó sobre todo principado, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que alguien dice que no, la iglesia no importa. Ellos no creen la Biblia. Simplemente no creen la Biblia. Están repitiendo lo que se dice por allá. No hay reino, no hay institución, no hay organización de cualquier índole, ninguna clase que sea más importante que el reino, la iglesia que Cristo estableció. Simplemente no hay. Porque es como la Biblia dice, es como Jesús dice, es el reino de Dios, Yo sé que, ¿sabe lo que pasa? Hermanos, lo que pasa es que la gente habla así de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay miles. Hay iglesias por todo lado y son de los hombres y llevan nombres humanos. Ok, estoy de acuerdo, eso no. Estoy de acuerdo que eso no vale. Ok. Esa iglesia que tiene este nombre y aquel nombre, este otro nombre, y son de los hombres, y fue fundado en tal ciudad, en tal año, y por quién sabe quién. Ok, estoy de acuerdo, eso no vale. Pero esto sí, la iglesia de Cristo es el reino de Dios, es el reino de los cielos, es el reino exaltado sobre los cielos. No hay otra que sea más importante. Daniel 2, 44. En los días, Daniel, Dios mediante la reunión de la tarde a las 6, seguimos con este tema y vamos hablando de Daniel. Pero Daniel describe la imagen, esa gran imagen que el rey de Babilonia vio. Yo no voy a decir su nombre porque voy a ser como Josué, que no lo puedo pronunciar. Nabucodonosor. Pero él vio esta imagen, y tenía esas varias partes que representaban Babilonia, Medo-Persia, griegos y Roma. Y en los días de estos romanos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y luego viene aquí Mateo y Marcos y Lucas explicando que en los días de Tiberio César, el emperador romano, en esos días, como Daniel había dicho, en los días de esos reyes, Dios levantará, y lo hizo. El reino se ha acercado. Hermano Josué explicó en la lección, muy, muy bien explicado, que algunos de los que están aquí no van a morir hasta que hayan visto el reino venir con potencia. Y los apóstoles iban a recibir poder, y lo recibieron el día de Pentecostés, lo recibieron, y en ese día quedó el reino establecido. Y esto es muy interesante. En verso 2 todavía, correrán, dice a él. Y mejor, la palabra de las Américas dice confluirán. Flow. All nations will flow into it. Como fluyendo. Confluir. A él. Todas las naciones. Ahí está. Este reino de Isaías. ¿No sería para los judíos solamente? Los judíos, ellos no estaban interesados nada en un reino venidero que sería para beneficio de las naciones. No, nada más nosotros. Un reino para los judíos. No, dice que todas las naciones van a fluir, van a entrar en la gran comisión y predicar a todas las naciones, toda criatura. Vendrán muchos pueblos, dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Este reino no sería otro reino nacional como el de David y Salomón, un puro reino de Israel, sino reino mundial. Iglesia de Cristo que es para toda nación, toda tribu. Dice Pablo, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay amo, no hay hombre, no hay mujer. Es para todos. Y Dios no hace acepción de personas. Pero el concepto de los judíos y el concepto de los religiosos que hablan de un reino de 1000 años, todavía quieren, ellos favorecen a los judíos. Dicen que, sabe que los judíos van a volver a Palestina. Y luego cuando Cristo venga, pues ellos serán convertidos. Y ahí será un templo para los judíos. Hermano, ese es espíritu de nacionalismo. Eso es nada más de una nación, y no es así. El reino mundial. Marcos 16:15, Jesús envió a los apóstoles a predicar a toda criatura. Mateo 28:9, hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles lo que les he enseñado. Aquí está un texto interesante, Apocalipsis, capítulo 5, 9 y 10. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿verdad? Y nos has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo? Ahora. Cristo está reinando ahora. Él está sobre su trono. Él está sobre el trono de David, Hechos 2, dice Pedro enfáticamente. No es que cuando venga la segunda vez lo va a ocupar, ya lo está ocupando. Está reinando y estamos reinando con él. ¿Cómo? Bueno, él vino para, 1 Juan 3, 8 dice, para destruir las obras de Satanás. Y es lo que hacemos nosotros, hermano. Es lo que estamos haciendo. Como cristianos estamos reinando con Cristo. Si uno dice que la iglesia es el reino, ok, muy bien, muy bonito, muy bonito. Pero la idea de que Cristo es el rey es porque Él ha vencido. Jesucristo venció a Satanás y a todo enemigo para ser rey, para ser exaltado como rey. Él está reinando. Y si queremos ser, hermano, sus seguidores, queremos estar en su reino, significa que estamos reinando con Él, estamos venciendo el mundo, venciendo el pecado, venciendo el mal, venciendo el error. Somos vencedores reinando con Cristo. Si alguien, por ejemplo, no está venciendo la carne, si alguien no está sirviendo al Señor de todo corazón, si no está en verdad llevando una vida espiritual, imitando a Cristo, transformándose a la imagen de Cristo, no está reinando con Cristo y no está en su reino. Oh, yo estoy en la iglesia. Pues son palabras huecas, palabras vacías. La palabra significa algo. Significa algo. Significa estar reinando con Cristo. Él es rey y estamos reinando con Él, venciendo el mundo, venciendo Satanás. Es la invitación. Siempre hablamos del bautismo, pero el bautismo no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. A menos que esté bien arrepentido. No le ayuda, nada más se moja. Uno tiene que estar cambiado, ya muerto al pecado, crucificado, y luego para resucitar a una vida nueva. Pero hermano, Cristo lo hizo, nos dejó el ejemplo, y que nadie diga no puedo. Sí podemos, claro que sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estemos de pie para cantar.